Bueno, pues el Señor nos ha dicho muchas, muchas cosas esta tarde. Nos ha empezado hablando de que le abramos las puertas, que quiere entrar, que le dejemos sitio, de la obediencia, de la fidelidad. Y bueno, y también pues le hemos dicho que nos modele, ¿no? Y que nos vamos a dejar modelar por él. Muchas cosas y la palabra. Que estemos despiertos, que no hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que cambiemos de vida, ¿no? Todo eso. Bueno, pues, gloria a Dios. Como siempre, la enseñanza ya casi está dada, pero bueno. Bueno, pues, un poco esta tarde voy a empezar, ya lo sabéis todos, seguro que sí, pues que estamos en cuaresma, ¿no? Ya supongo que ya todos lo sabéis. Que la cuaresma dura 40 días, que comienza con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza en la frente, y termina antes de la misa de la cena del Señor, vamos, el Jueves Santo, ¿no? La cuaresma, pues, es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia, ¿no? Para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua de Resurrección. Ese para que nos preparemos, ¿no? Es tiempo de reflexión, de conversión, de penitencia, de mortificación. Es tiempo para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y Jesús nos invita a cambiar de vida, a toda la Iglesia, ¿no? Para nosotros que conocemos y estamos conociendo, o que ya lo conocemos, vamos conociendo la divina voluntad, pues nuestra prioridad debe ser acompañar a Jesús en la pasión, amarlo y darle reparación. Ya sabéis que en este tiempo, todos seguro que ya lo hacemos, pero que leer el libro de la pasión, la hora de la pasión, es importante. Bueno, pero yo no voy a hablar de la cuaresma en sí, ¿no? Cuando el hermano Antonio dio la última enseñanza, el Señor ya pues me estaba hablando a mí pues un poco sobre casi lo mismo que habló él. Aunque no es lo mismo, dijéramos que esta enseñanza va a ser, pues, una continuación. Y además, a lo largo de esta semana, pues, tanto en comunidad como en el grupo del jueves de Divina Voluntad, pues, el Señor nos hablaba, pues, de lo mismo, ¿no? De la cruz, del sufrimiento, así lleva toda la semana. Cuando el Señor habla reiteradamente de un mismo tema, de una misma cosa, es porque Él lo quiere. Él lo quiere así. Y porque lo estamos necesitando. Yo recuerdo cuando aquí en un tiempo se hablaba mucho del pecado, que nos llegaban a decir, pero es que aquí no tenéis otro tema de qué hablar. Es que aquí solo se habla del pecado, pero no es que lo hablamos porque queramos. Es que aquí se habla lo que el Señor quiere porque la enseñanza la da el Señor. No la tomamos nosotros a nuestro antojo, ¿no? Y bueno, pues Antonio nos habló pues de la bienaventuranza, pero sabemos que vivir la bienaventuranza conlleva un sufrimiento, ya lo dijo él. Y Antonio nos decía que no podemos quedarnos solo en lo inmediato, en el dolor, en el sufrimiento que me causa, ¿no? Y en las dificultades, en las contras, porque también lo dijo, es que nuestro campo de visión es muy corto. Es muy corto. No vemos lo que Dios ve. No sabemos lo que Dios sabe. ¿No? Y ni la finalidad que Dios tiene cuando se nos presenta una prueba, ¿no? La que sea, cualquier día, cualquier hora, ¿no? No sabemos ni lo que Dios ve, no vemos ni lo que Dios ve, ni sabemos lo que Dios sabe, ni lo que quiere, ni por qué lo permite. Precisamente porque no vemos lo que Dios ve, ¿no? Ni sabemos lo que Dios sabe, tenemos que fiarnos totalmente de Él. Y nuestra mirada siempre tiene que estar siempre fija en Él. Voy a leer una cita del Evangelio, que es en Lucas 9, 22, 25. Esta lectura se leyó precisamente este jueves pasado, el día después del miércoles Santo. Lucas 9, 22, 25. Y les decía Jesús, El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente, si alguno, perdón, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Palabra de Dios. No. Entonces Jesús hoy es como que nos pide un paso más y nos invita una vez más a cambiar de actitud frente a la cruz. Porque tenemos como una repelencia a la cruz, porque sabemos que la cruz la tomamos como la cruz, es que es sufrir. Pero sin embargo, depende de cómo nos tomemos la cruz, vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. No es lo mismo vivir una cruz cuando vives en el mundo sin conocer a Dios, que vivir una cruz ahora con el conocimiento que tenemos. No es lo mismo. Pero bueno, en la cruz está la salvación. Jesús, como ya hemos leído, le anuncia a sus apóstoles que va a sufrir, que será rechazado por los sumos sacerdotes, por los maestros de la ley, y además será entregado a la muerte para resucitar 3er día, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces, el discípulo no puede ser más que su maestro. Jesús ha sufrido mucho, pero ha sufrido mucho por amor nuestro. Por amor nuestro, porque te ama. Y ahora, Él nos pide que le hagamos compañía y que lo amemos nosotros también. Es lo que nos está pidiendo en los escritos y ya casi que lo sabemos todos, ¿no? Voy a leer, bueno, es de mayo 15, 1938, por si alguien lo quiere leer en casa. Dice Jesús, hija mía, lo voy a leer en el libro. Cuanto más sufre uno, más siente la necesidad de ser amado. El que más ha sufrido soy yo. Por eso mis penas, mi sangre derramada, mis lágrimas, se cambian en voces amorosas, suplicantes. Porque quiero ser amado por quien amé tanto, por quien me hizo penar y llorar tanto. Quien me ama me da el más dulce refrigerio a mis penas, me enjuga las lágrimas y mi sangre se convierte para ella en un baño de amor. Pero ¿sabes tú quién cambia mis penas, mis lágrimas en alegría y en contento? Quien vive en mi divina voluntad. Porque en ella encuentro el amor que me ama siempre, el cual es sostén de mis penas, mi refrigerio continuo, y me siento como un rey victorioso, que si bien herido, he vencido con las armas de mis penas y mi amor, la voluntad de la criatura. Y oh, cómo me siento feliz a sentirme amado y a hacer vida junto con aquel por quien he sostenido una tan dolorosa y sangrienta batalla. Jesús quiere estar con nosotros, quiere que lo amemos, que lo acompañemos. Nos lo ha estado diciendo toda la tarde y sobre todo al principio, ¿no? Pues Jesús hoy nos invita a vivir, pues en la divina voluntad, como he dicho, para amarlo con su mismo amor y a tomar también la cruz junto con él, unidos con él. Son dos cosas que van unidas. ¿Qué significa tomar la propia cruz? De la que nos está hablando Jesús también esta tarde, ¿no? Tomar la cruz. Tomar la cruz que nos viene impuesta por las condiciones o situación personal, ¿no? La que tenemos cada uno. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? De lo que es esa cruz que nos viene impuesta, pues porque nos ha tocado, ¿no? Y el Señor lo ha permitido. Puede ser estar casado o estar soltero. Tener hijos o no tener hijos, tener un trabajo o no tenerlo, ser pobre, ser rico, ser guapo o feo, tener el padre que tengo, tener el hijo que tengo, tener el marido o la mujer que tengo, y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto en cierto modo es voluntad de Dios. Nadie puede elegir el padre que tiene, o la madre que tiene, o el hijo que tiene. Nadie puede elegir al hijo perfecto. Nadie puede elegir ser más guapo. Unos son más guapos, otros son más feos, más altos, más chicos. Son cosas que no se eligen, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? Esta cruz, ¿no? Es una cruz y un sufrimiento permitido por Dios, ¿no? Y por lo tanto Jesús no nos deja solos. En este caso, cuando son cosas que nos vienen como impuestas, Dios está ahí con nosotros, no nos abandona. Ahora después vamos a seguir viendo por qué. Y tenemos que saber que también, ¿no?, que hay otro sufrimiento que es causado por nuestro propio pecado y por nuestra desobediencia, ¿no? Hacemos lo que Dios no quiere. Y cuando hacemos lo que Dios no quiere, Jesús se aparta, nos deja solos. Ahora lo vamos a ir viendo. Dice Luisa a Jesús. Como lo tengo aquí, lo voy leyendo aquí, pero está sacado de los escritos. Mi amado Jesús, si tanto ansías ser amado y que las criaturas obren lo que tú quieres, ¿por qué no las abundas tanto de tu gracia, de modo que sientan la fuerza de obrar y de amarte como tú quieres? Le pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, hija mía, yo doy a las criaturas la fuerza necesaria. Es más, la sobreabundo de esta fuerza solamente en el momento en el que se mueven a obrar lo que yo quiero, no antes. Lo repito. Repito una parte. Dice, es más, la sobreabundo de esta fuerza solamente en el momento en el que se mueven a obrar lo que yo quiero, no antes. Por una parte, aquí Jesús nos pide que confiemos en Él, no por lo que nos da, sino por Él mismo. Nosotros, cuando se nos plantea una cuestión, no tenemos que, ¡ay, Señor, dame, ayúdame! No, primero tengo que confiar en Él, y ahora lo vamos a seguir viendo. Dice, continúa Jesús, ¿cuántos antes de hacer una acción se sienten impotentes, pero en cuanto se ponen en acto de obrar, se sienten investidos por una nueva fuerza, por una nueva luz? Dice, soy yo que los invisto, porque yo jamás dejo de dar la fuerza necesaria que se necesita para hacer un bien que yo quiero. Y lo repite. Para hacer eso que yo quiero, ¿no? Yo estoy ahí. Entonces, el Señor quiere que confíe en Él, pero no cuando te da la fuerza, no cuando te da la gracia, sino antes de dártela, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Voy a poner algunos ejemplos. Te viene la prueba, llega la prueba, y tú, en vez de agarrarte al Señor, te agarra a tu voluntad. Claro, viene la prueba. Me entra el pánico, el miedo. Me agarro a mi voluntad, a mi carne, que mi carne es débil, ¿no? A mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que no quiero, ¿no? Y claro, si tú haces eso, tú no puedes. Tú no puedes vencer esa prueba. Porque en tu fuerza, ni tú ni yo, no podemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el minuto cero, desde el primer segundo, cuando se nos presenta la prueba, que puede ser de obediencia, de lo que sea, ahora voy a poner unos ejemplos, me agarro a Jesús y le digo, Jesús, esto es lo que quieres hoy, esta es la cruz que tú quieres hoy, la acepto. Y en ese momento que digo, la acepto, lo pongo en ti y la quiero. Amo la cruz que me da. doy el paso, ahí estoy dando ya, yo ya no me agarro a mí, a mis miedos, a mis cosas, es que no voy a poder, es que esto es muy difícil, sino que yo me agarro a Dios y digo, esta es la cruz que quiere. Bueno, Jesús, la acepto, la amo porque viene de ti y la quiero. Y ya me pongo en acto de obrar, ¿no? Y te dejo hacer a ti. A partir de ahí, Jesús ya te ha dado la fuerza. En ese momento que tú das el paso, Jesús te da la fuerza, te da la gracia. Y ya lo he dicho, cuando en ese momento que doy el paso, lo recibo todo de Jesús. Pero Jesús no nos lo da antes. Además, yo lo he comprobado yo en mi vida. ¿Cuántas veces? Ay, Jesús, dame, dame. Pero claro, no me pongo a hacer lo que me pide. Entonces, dice también en la lectura que Él no da nada para que se desperdicie. Que Él da lo que sabe que se va a aprovechar, que se va a tomar, ¿no? Hermano, no somos nosotros los que pasamos la prueba con nuestras fuerzas. Es Jesús el que pasa la prueba en ti. Pero cuando tú das el paso, cuando tú te decides, sí, Jesús, esto es tuyo, lo quiero, lo amo y lo pongo en ti y confío en ti. Y ahí ya empezamos a caminar, pero agarrado a Jesús. Voy a poner yo un ejemplo. Me dice Luisa, Mari Carmen da una enseñanza. ¡Ay! Y es verdad que yo digo, no puedo, que me cuesta, es verdad que me cuesta. Señor, no puedo. Pero si yo, claro, puedo pensar eso, pero si yo en vez de eso digo, sí, voy a dar la enseñanza. Jesús, tú sabes que no puedo, pero tú sí puedes. Yo ya he dado el paso. Y ahora yo me pongo a preparar la enseñanza. Claro. Puede que luego no salga nada, puede que sea lo que sea, pero si yo me pongo en el Señor lo va a hacer en mí, pero tengo que ponerme, doy el paso. Digo yo este ejemplo, esto puede servir para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier prueba que tengamos en la vida. Cuando le pedimos al Señor que nos quite algún apego, también, algún pecado, Él nos toma la palabra. Si de verdad se lo hemos pedido de corazón y con firmeza, Él nos toma la palabra. Y es claro, pero nosotros estamos, ay Señor, quítame esto, quítame este pecado de la gula, Señor, quítame este pecado de mal genio, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Somos como un disco rayado, quítame esto, ¿no? Y nos viene la prueba. Pero, si no está avispado y conociendo, yo desde luego con esta enseñanza he aprendido mucho, ¿eh? Es que no la paso la prueba. No la paso. Decimos, yo no sé lo que me pasa, porque yo se lo entrego al Señor y se lo he entregado no sé cuántas veces, pero yo no puedo. Viene la prueba y yo no tengo fuerza, yo no puedo. ¿Ves? No podemos, no puede, porque no damos el paso, porque a lo mejor en el fondo todavía le sacamos gustillo a eso, al comer, al hacer lo que yo quiero, a ir donde yo quiero, ¿no? Pero no hemos dado el paso. Otro ejemplo. Si tengo, que podemos tenerlo, o solamente yo, no sé, el pecado de la gula, por ejemplo, y cuando me siento a la mesa llena de manjares, pues claro, yo como y como y como, sin tener en cuenta que yo ya le he pedido al Señor que me sane del pecado de la gula. Pero a mí se me olvida muy pronto. No lo tengo en cuenta. Bueno, no lo digo yo por mí solamente, ¿eh? ¿Veréis? Que yo he tenido ese pecado, pero el Señor está actuando. Está... sí. Entonces, si yo no tengo en cuenta que se lo pedí a Jesús, me hago la loca, la sorda, y sigo comiendo, y me como esto, y me como lo otro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendré que hacer? Me levanto. Si hace falta, me levanto de la mesa. Y digo, primero digo, se acabó. No como más. Ahí, en ese paso, el Señor te da la fuerza. Si es necesario, me levanto de la mesa, me echo un poquito para atrás y ya está. Pero cuando yo digo, ay Jesús, no quiero comer. ¿Ves? Yo ya hago la esta de dejar de comer, el impulso, ahí me da la fuerza Jesús. Ahí me da la fuerza. Y Y ya está, ¿qué más? Bueno, pues a este ejemplo lo podemos llevar a cualquier apego, cualquier pecado, cualquier vicio, a lo que sea. Porque el tratamiento es para todos igual. Doy el paso. Si me viene la prueba y me agarro a mí, ¡ay, no puedo! Yo es que, Señor, es que no puedo, es que me supera. No puedo. No. Señor, esto es lo que quieres para mí. Yo lo quiero. Lo hago. Y ahí te da la fuerza. ¿Vale? Es que decía Belén, dice, claro, Señor, yo también te digo que me mordes. Aunque yo sé que cuando venga la prueba te voy a decir, a lo mejor quiero hacer mi voluntad, pero yo te digo que sí quiero. ¿No decías tú eso, verdad? Claro, es que es verdad, es que no es lo que le pase a ella o lo que ella ha dicho, es que eso nos pasa a todos. Es que es así. Viene la prueba, el Señor nos quiere embellecer, quiere realmente pues dejarnos a como Él nos pensó, pero es que nos resistimos mucho, ¿no? Un hermano dio un testimonio, no creo que le importe que yo lo recuerde, dijo, reconocí mi pecado de pereza y dije, Jesús, no lo quiero sanarme. Lo dijo aquí. A otro día tocó el despertador y se levantó a la primera. ¿Ves? Dio el paso. Tocó el reloj y aunque estuviera con un sueño que no podía, se levantó. Ahí actuó el Señor. ¿Ves? ¿No? Y ya está. Y en ese sentido, pues seguro que ya su vida se fue cambiando. Bueno, no sé si ha quedado claro lo que acabo de explicar. Sí, vale. Cuando nuestro sufrir es por la causa de Dios, porque queremos hacer su voluntad, aceptar su voluntad, vivir en la divina voluntad, hacer todo por amor a Él, Jesús no nos deja solo. Nunca. No te deja solo, no te deja sola, ¿no? Si lo que estás pasando, la prueba que estás pasando, es por voluntad de Dios, porque Él la permite, Él no te abandona. No te abandona. Voy a leer una cosita. Vaya a ver lo que dice Jesús. Dice Jesús. Está en el volumen 36, octubre 26, 1938. Dice, ánimo, le dice Jesús a Luisa Picarreta. Ánimo, pues como tus penas son por causa mía, te tenemos en nuestra voluntad como a la pequeña enferma, de la cual yo, el primero, mientras sufro junto contigo, porque son penas mías y sufro más que tú, te hago de enfermero. Te asisto, te hago la cama con mis brazos, te pongo mis penas a tu alrededor para fortificarte. Nuestra mamá reina corre para ponerte en su regazo, para tener defendida a su pequeña hija enferma. Y como quien ha obrado en mi querer, quiere decir que si hemos hecho acto en la divina voluntad, y como quien ha obrado en mi querer, ha sido la portadora de la gloria y alegría de todo el cielo, por eso todos, todo el cielo, corren en torno a nuestra pequeña enferma, dicen los ángeles, los santos, para asistirla y prestarse a sus necesidades. En nuestra voluntad, dice Jesús, no entran cosas extrañas, que no nos pertenezca. Las mismas penas deben ser penas nuestras. De otra manera no encuentran el camino para entrar. Por eso, ánimo, lo que quiero es que estés en paz. Ese es cómo se comporta Jesús cuando estamos, pues, pasando por esas pruebas que son permitidas por Él, que Él quiere. Porque, muy al contrario, ¿no? Pasa lo contrario. Vaya a ver, cuando, lo voy a leer aquí, dice Jesús en el texto anterior, cuando hacemos nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, a ver si lo encuentro, dice, pero si lo que hacen las criaturas no es necesario, yo me pongo a un lado y los dejo hacer a ellos mismos, dice Jesús. Y Si eso que quieres son cosas solo de tu voluntad, por tu pecado, por tu desobediencia, porque quieres hacer lo que a ti te parece, porque no obedeces cuando tu acompañante te dice que haga algo, ¿no? Cuando nos empeñamos en comprarnos un coche, pero Jesús a lo mejor no ha dicho ese no, cómprate el otro, ¿no? En oración, a través del acompañante, lo que sea, tantas cosas que se pueden decir. Y además, muchas veces, vamos, ¿no?, a que Jesús bendiga nuestros proyectos. A lo mejor incluso alguien se echa una novia y Jesús le dice, mira que no te conviene, no te cases, que esto. Pero luego vamos, ven Jesús, bendice mi matrimonio. Digo yo eso, pueden ser cosas pequeñas, cosas grandes o un trabajo. Es que quiero este trabajo, es que a mí me gusta este trabajo, es que yo aquí estoy más a gusto, yo quiero ese trabajo. Y Jesús dice, pero yo no quiero ese trabajo para ti, pero nos empeñamos y qué nos cuesta darnos cuenta de que lo que Jesús quiere para nosotros es lo que nos conviene, no lo que a mí me parece que está bien, que se está más a gusto, que es lo que más me agrada, que ahí yo no sé qué, ¿no? Da igual lo que sea. Entonces, le pedimos al Señor que bendiga nuestros proyectos. Y dice que cuando son cosas innecesarias, que Él no quiere, quiere decir, cuando son cosas que yo no quiero, que Jesús no quiere, dice que se aparta y que Él ahí no puede, ¿no? O cuando estamos en el pecado, en pecados que sabemos que a Jesús le desagradan tanto, ¿no? Y estamos ahí. Y queremos mezclar el pecado con Dios y queremos estar ahí como ocultando, pero no, Jesús no quiere eso. Es verdad que hay pecados, no es lo mismo que tú digas, ay, es verdad que tengo este pecado, pero por amor a Dios yo quiero cambiar, yo de verdad, y hago, y doy el paso para cambiar. Pero cuando estás en un pecado que te regodeas, que porque no te, en el fondo es que te gusta, entonces ahí Jesús no nos viene mucho sufrimiento, muchas consecuencias, y Jesús ahí dice que no puede, que Él ahí nos deja solos a nuestro albedrío. Y bueno, pues la verdad que un poco yo diría como hemos hecho esta tarde, Señor, pues te hemos dicho que queremos ser modelados por ti, que queremos ser esa imagen y semejanza tuya, que queremos que nos lleve a donde tú nos has pensado, Señor. Y Señor, graba en nuestro corazón, graba en nuestra mente, Señor, que no se nos olvide que cuando tú nos das algo, tú nos das una prueba, tú permites eso que tú quieres realmente, Señor. Que estemos atentos, Señor. Graba en nuestro corazón eso para que podamos decir, ay, yo no puedo. Jesús sí puede. Me agarro a ti, Jesús. Ven tú, Jesús, y haz en mí. Y yo contigo y tú conmigo y juntos, Señor, lo que tú quieras. Bueno, Jesús, te doy las gracias por todo lo que me has hecho aprender a mí, Señor, a través de esta enseñanza que tú has puesto para todos nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea. Gloria a ti. Santo eres, Señor. Bendito.